las estrellas.
Y le decimos buenos días, Nacho, ¿cómo está?
Carlos, buen día, ¿cómo te va?
Espectacular. Bueno, ¿cómo anda con el frío? ¿Cómo se lleva?
Bien, sobrellevando otra helada más. Pero por suerte anoche estuvo lindo. Anoche dejé la puerta un poquito abierta hasta...
¿Ah, sí? ¿Hacía calor?
Media hora más, le di un poco más de ¿cómo se llama? De a la casa un poco más abierta.
¿Ah, sí?
Tarde, bueno, noche. Con los perros, tranqui.
Claro, seguro, ¿no? Espectacular.
Sí, sí, bueno, pero el ¿no? El porque yo me levanté hace un rato.
Sí, no, sí, se siente. Pato, alguien dejó el freezer abierto.
Sí, verdad.
Bueno, pero... ¿Y con el Mundial cómo anda el contador?
Y bueno, llevándolo, esperándolo, sí. El OVNI anoche, también estábamos todos
mirando, ¿no?
Sí, creo que el rating que tuvo Brasil anoche no fue por el partido.
No, seguro, sí, todos mirando
por
para arriba, ¿no?
Por la visión de la...
Sí.
Sí, pero nada.
Sí, Neymar tocaba y miraba para arriba por las dudas y lo
sí,
llevaba,
¿no? Sí, sí. Menos mal que no vinieron, ¿no? Porque mirá que estaba lento. Sí. Yo pensé que iba a estar un poquito más ágil.
Pareció que en un momento pasó la nave, pero...
Sí.
De viejo, no, sí. Dicen, pero a ver si miraron si estaban en mal jugando.
Le pasaron mal la dirección, le erraron el GPS, me parece.
Sí, no, miraron y dicen, no, todavía Neymar no entró. Entonces, dejá, no, otro día llevamos.
Ahí va.
Sí, se fueron. Bueno, bromas aparte, ¿cómo lo ves a Uruguay? ¿Lo viste ya?
Sí, miré los partidos.
Va a estar bravo, ¿no?
Sí, va a estar muy bravo.
Y bueno, pero el jugador uruguayo cuando se siente
presionado... Cuando las papas queman...
Sí, siempre surge, ¿no?
Sí, es verdad. Pero esta vez la veo difícil porque...
Está feo, sí. Venimos jugando horrible. No hemos mejorado desde que comenzamos la eliminatoria. Lo único bueno que hicimos, creo que ganamos un partido a Argentina, sin la bombonera, le ganamos a Brasil. Le ganamos a Colombia,
a Colombia acá,
de pura segundo. Sangre nada más a la uruguaya, sí. Pero después lo demás...
No, pero yo lo que veo, a diferencia de que vos decís, bueno, cuando teníamos que ganar a Italia y le teníamos que ganar a Inglaterra, ajá. Teníamos jugadores que si se ponían la camiseta, apretaban los dientes, podía sacar el cuadro adelante. En esta oportunidad, con este equipo, no veo gente que vos decís, bueno, apretemos los dientes y sí, para adelante, no. Somos charrúa, tenemos al
siempre
charrúa. No los veo.
Claro, siempre no. Tenemos que llevar un par o tres de que digan, che, vamos, pam, son los que meten la cabeza.
Claro, que trancan
lo
con
que
la cabeza.
Ponen pecho, lo que ponen la pierna fuerte y los que gritan de atrás y le dicen, bueno, dale, nada de blandito, acá vamos a meter adelante y no se achican.
Exacto, no, además el tema del ambiente, yo creo que no hay un ambiente.
El ambiente está cortado dentro del vestuario, el técnico no es fluido.
Sí.
Me parece que no maneja vestuario.
No.
Yo, ojo, muchos dicen es un buen entrenador. Sí, yo creo que sí, es un muy buen entrenador. No ha ganado lo que él quiere ganar. Pero yo prefiero que sea técnico. Técnico es el que está al borde de la cancha, allí, y soluciona los problemas y se da cuenta de los errores que cometió, que no sale lo que él pensaba, que el rival es distinto. Ese es el técnico, el que en el momento arregla el televisor.
Exacto.
Pic, dice, bueno, papá, lo arreglamos acá y ya está. No
sí,
lo veo
sí.
Por ese lado. Puede ser un buen entrenador y la gente habla que es un buen entrenador. Yo no sé, no lo tengo. Pero
es que el entrenador...
hay que mirar también el reflejo de dónde viene. Está dirigiendo una selección que fue campeona del mundo, que creó todo en el fútbol. Es un lujo. Creo que es lo más importante que tuvo Bielsa en dirigir. Viene desde que conseguir equipos menores, entonces...
Claro, como veces... que su carrera ya empezó la etapa final de Peña Nieto,
pero... No tuvo mucho laureles por el camino.
No, yo creo que el técnico...
Bueno,
de sí, el técnico que maneja la selección no solamente debe tener su cuota parte técnica, como todo entrenador necesita, pero también
conocer.
Necesita tener ese ímpetu de contagiar... De
claro,
ser uno más,
sí,
de ser un hincha más, a veces ponerse en el...
Porque la idiosincrasia de nosotros también necesita, es lo que tomó Menotti de nosotros, ¿no? En el 78, cuando ganó el primer mundial, no trajo jugadores excelentes, incluso lo dejó a Maradona de afuera. Jugadores que tuvieran hambre, que quisieran ganar, que la pelearan todo, lo metías a Kempe, a cualquiera de ellos que estaban ahí, y había que ganar un mundial, no había que jugar lindo, ni para atrás, ni para adelante, no, había que ganar el mundial. Y convencido de que quien hace más goles gana.
Ahí va.
Ganando lindo, jugando feo, bueno, así que
partido por partido,
sí,
y había que dejar la vida.
Y eso nos quiere sacar, creo que este técnico tiene otra idiosincrasia que no es la adecuada para nuestro fútbol.
Exactamente.
Y bueno,
sería un excelente técnico, pero no,
claro,
no se pudo adaptar a lo que es el...
Sí, no ha interpretado lo que es ser uruguayo. Bueno, pero al final creo que bueno, los de afuera son de palo, nosotros opinamos mucho, bueno, pero como dijo Julio Varela, los de afuera son de palo, dirigentes, técnicos, todo lo que depende son los jugadores que van a jugar allí en ese momento, y si quieren poner fuerte para llevarse partido, lo van a hacer, así que bueno, esperemos que sea así.
Sí, mañana todo frente al televisor.
Todo frente al televisor alentando, así que vamos a estar por ahí también. Bueno, vamos a hablar a lo que siempre venís por acá, que la parte política, en el Frente Amplio también. Y bueno, había algunas preguntas ya me olvido, pero te digo, ¿cómo ves la situación ahora? Hay muchas cosas, ¿no? Que se cuestiona, lo veíamos a Castillo, que cuestiona el tema de los militares ahora en los vehículos, porque van a ser los vehículos más que nada en la calle. Lo que dijo el presidente ayer también, de que, bueno, si hay que dar un cambio, hay que adaptarse, no está mal. Y allí...
Sí, hay como muchos cambios sobre la marcha.
Sí, que bueno, entonces hay varias opiniones mismo dentro del Frente Amplio. ¿Cómo está eso por ahí?
¿Has escuchado algo? Mira, yo no pude leer mucho. Uh-huh. Sé que, bueno, van a sacar blindados a lugares puntuales de Montevideo. Claro. Por la situación que hay con la... Que bueno, que hay...
Sí, más que nada Montevideo,
lucha,
¿no?,
entre bandas y, claro, bueno, incluso creo que en una balacera...
Porque hace un tiempo, en el gobierno pasado, el Frente Amplio cuestionaba ese tipo de cosas. Ahora es una parte del Frente Amplio que cuestiona. El presidente tomó una determinación. Negro había hecho un plan, pero se adelantó el presidente y dijo, bueno, sacamos y está, vamos arriba, porque está complicada la cosa, y me parece bien. Sí, el presidente tiene que liderar esas cosas, y a pesar de que bueno, que se piense que está mal, no está mal, hay que ayudar en todo lo que pueda.
Y claro, sí, también forman parte de la defensa nacional, y bueno, en este caso no tiene ningún...
Claro, porque...
Lo llamaron a cumplir, sí, con una tarea que, bueno, que es fundamental para mantener el orden. Claro. El tema que, bueno, hay un tema jerárquico ahí que hay,
bueno,
que analizar.
¿Tiene líderes o no el Frente? ¿Está faltando líder en el Frente Amplio? A ver, contéstame eso que...
Linda pregunta. buena pregunta para mañana.
Porque todo el mundo pregunta, ¿no?
Sí, y yo creo que no hay un caudillo, no hay un líder.
No se ve.
No
acá
ve.
Tampoco.
Hay como muchos, están queriendo resaltar, y bueno, y a veces... como que no tienen en cuenta la estructura, no tienen en cuenta cómo es el funcionamiento del Frente Amplio, y van más como la personal en nombre del Frente Amplio que mismo sentirse Frente Amplista. Entonces, yo creo que sí que falta. O sea, con una opinión personal, yo creo que falta un líder.
Sí,
en el Frente Amplio acá en Salto, sí, falta. Todavía no sé, se están gestando, bueno, hay algunos que están empezando a resaltar, pero no falta ese líder que contagie, que tenga, sí, respeto,
que sepa
respetar la estructura, uh-huh, que sepa tratar con los compañeros, no solamente con una parte del Frente Amplio, sino con todo. Uh-huh. Falta ese caudillo que una, porque si bien el Frente Amplio está trabajando, está unido, o sea, todas las actividades que se dan, que se están haciendo, o sea, llevan gente de diferentes sectores, falta esa que una que diga, bueno, va, somos, claro, grandes, vamos, acá es el Frente Amplio, no es un sector, ni una parte del sector, ni anti ni pro, acá tenemos que unir y tenemos que...
Claro, tiene que haber una opinión en común, decir, bueno, vamos a poner a este, ¿te está gustando este? Sí, mejor este, de repente, viste, pero también debe ser el que le quiera encabezar y o llevar al Frente Amplio, dar un paso adelante, decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero con todos, y no esperar a veces la opinión de los distintos grupos, decir, bueno, este me cae simpático, vamos a echarlo a ese.
Claro, sí.
El tema que el voy líder a decir... tiene que, bueno, decir, bueno, yo, ¿qué les parece? Le habla a todos, encabezamos allí, y bueno, si es apoyado, bueno, dirán, ¿no? No sé cómo es la estructura del Frente Amplio, pero me imagino que sí, que está faltando también.
Sí.
Y coincido contigo de que
todavía
no hay alguien que haga la comunión de ser un líder.
Exactamente, sí.
¿Pasa lo mismo a nivel nacional, Nacho?
No. Ahí creo que está la estructura. Si está funcionando bien o mal es otra cosa, pero la estructura y el equipo está armado.
¿Y el líder para manejar
y bueno,
acá en la próxima? Porque la próxima...
Bueno, sí. No es un dato menor,
¿no? Porque esto es un año más y después comienza a moverse toda la estructura en busca de lo que es
la reelección, ¿no?
Claro, porque
mantener el gobierno. Y sí, todavía no hay. O sea, yo calculo que va a ser Pacha.
¿Es Pacha?
Y sí.
Uh-huh. ¿No hay otro?
Y, o sea, dentro del MPP, ajá, dentro de lo que es el gobierno actual, y yo no.
Seguramente.
Otro que logre tener una visión global y bueno, y ser multitemas.
Sí, seguramente saldrá otro también, ¿no? Para este, aquellos que son, es que, más radicales,
exacto,
y aquellos que son, este, o sea,
puedo,
de otro orden.
Veo que hay de un sector, de una parte de una ideología, falta que surjan los candidatos de derecha, más de centro.
Sí, más de centro, más o menos que haga la diferencia de no ser tan inclinado a un sector y bueno, claro, y conformar los otros sectores también.
Ahí está.
Y la voluntad popular, ¿no? Bueno, y Nacho, ¿cómo ves la economía? Te lo estoy preguntando, vos que sos de Frente Amplio, ¿no?
Sí.
¿Cómo la ves todavía? ¿Está muy quieta? Porque, bueno, hemos visto que hay algunos reclamos.
Sí, cortes de ruta, que me parece que no son necesarios. Si vos analizás un poco cómo funciona la economía, cómo se maneja el tema del petróleo, del combustible, no era el momento de cortar rutas, complicar el transporte aún más, no solamente por la suba de combustible, sino por el control que quieren hacer, chipear los camiones.
Ah, sí, está el tema de la guía, todo eso.
Claro, o sea, no me parecía el momento. Y tampoco el argumento era sólido en función a la situación actual, al contexto. Está bajando el petróleo, bárbaro. O sea, hay una estabilidad del petróleo. Ya
bueno, pásame el dato. No,
pero no...
Con la Brucea, a ver qué dato hay.
Todavía no tengo línea directa. Me encantaría tener...
Mira que los productores, los industriales fueron que pidieron hasta un 15%, un 15%, sí.
Pero bueno, el gasoil que está más subsidiado, dentro de el gas, el gasoil, el nafta super, el querosén, lo que más absorbió el Estado para no trasladarlo al precio final es el gasoil. O sea, no digan que no están pensando en la actividad productiva, no digan que no están pensando en los ganaderos, en la parte agropecuaria, porque la mayoría de las cosechadoras, de las sembradoras, los tractores, todo el equipamiento se maneja con gasoil. Y lo que menos trasladó los precios el Estado es el gasoil, o sea, es lo que se hizo cargo del aumento. Entonces, hay que tener en cuenta eso, y más el sumándole el tema de que también absorbió un poco de lo que son los combustibles. No es que trasladó todo, no es como se hizo en el gobierno anterior cuando arrancó, que dijeron, bueno, vamos a cambiar la metodología de precios. Y subieron 20 pesos, subieron 40% de cómo tienen en ese momento. Y no salieron a la calle. Pero lo pasado pisado, yo no soy... También de decir, bueno, heredé tal cosa, entonces no puedo hacer tal otra. No, si vos sos candidato, vos te...
Claro,
bueno, no metas excusas, claro, papá. Vos sabías cómo estaba la situación y...
Claro, la revancha no tiene que ver con la población que todos los días tiene.
Exacto, porque al final termina siendo rehén la población, la producción, el trabajador. Entonces, solucioná, papá. O sea, sos el líder. Y yo creo que en esa parte el Estado ha hecho su máximo esfuerzo. Por suerte está teniendo sus frutos ese esfuerzo, que bueno, se estabilizó, no siguió subiendo. Entonces, bueno, a partir de ahora, cuando compremos dentro de 3 meses o dentro de 2 meses, porque es lo que pasa, está bajando ahora el barril, pero nosotros no vamos a comprar, porque nosotros ya compramos,
claro,
hace 2 meses atrás. Tenemos que esperar a la próxima compra, a la próxima tanda, al próximo barco que venga, y ver el precio que tienen.
Sí,
ahora está bajando, está a 70 pesos el barril de gasoil, suponete. Pero nosotros tenemos que esperar a hacer esa compra, no podemos comprar ahora.
Sí, lo que deberíamos decirle entre todas las naciones a quienes venden petróleo, escúchame, nosotros ponemos el precio ahora y te pagamos esto. Y si no, tómatelo, hacé jugolín, lo que quiera. Y bueno, y hacemos otra cosa, nos ubicamos a buscar otro tipo de energía, como lo hizo Uruguay hace un tiempo, que está buscando más a la renovable, ¿no? Y porque si no, esto vamos a ser rehenes de dos países que están en guerra, prácticamente de dos países, y vamos a tener esa situación de...
Y vamos a ser siempre dependientes.
Dependientes, entonces, sí.
Bueno, claro. un día me gustó porque un día, si querés, Carlos, traigo cómo funciona la compra de petróleo a nivel mundial y cómo afecta a eso.
Sí, además, a mí me molesta porque nosotros no estamos comprando directamente al Golfo. Estamos comprando acá, estamos en el Texas, en el centro, en el Caribe, en que el Caribe, debe ser venezolano, que lo refina Estados Unidos. ¿Y por qué tenemos que manejarnos con ese precio global que no tiene nada que ver con nosotros, en un problema que está, bueno, citado para allá, que afecta más a grandes potencias que a nosotros? Y bueno, esas cosas también hay que hablarlas y decirlas. Bueno, pero bueno, vos sos el de los números. ¿Cómo vienen los números acá por Salto? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves el...?
Y bueno, ahora yo
hoy en día
todavía sigo con... O sea, tengo la misma opinión de que hace tiempo atrás. Mucho bla, bla, bla y poco ejecución.
No hay nada todavía, ¿no?
No, mucho discurso bueno, y poco, ¿viste muy poca ejecutividad. Sí, lo único que vi es que subieron los sueldos un 70%.
¿Subieron los sueldos?
Y subieron los sueldos con el nuevo presupuesto, 50%, 70%. Está bien, yo creo que había que hacer un ajuste salarial. Ajá. Porque, bueno...
Ah, con razón.
Vos manejás.
Con razón no lo escucha Cholín.
pero te digo en la parte de la de dirección, de los cargos de confianza. Ajá. Entonces
está todo ahí por ahí tranquilo.
Está tranquilo, pero vos decís, bueno, te subís el sueldo un 50%, un 70%. Traslada eso a efectivo. Traslada eso. 50% se subieron los sueldos.
Habría que poner un límite, ¿no?
Sí, 13 millones.
Una fábrica, al final todos quieren trabajar en Intendencia.
No, te lo traslado. Sí. Cada día está siendo más interesante.
Claro, seguro. No,
haciendo una referencia, 13 millones de dólares creo que se gasta el cargo de confianza.
¿13 millones de dólares?
Sí.
¿Cuántas cosas podríamos hacer, no?
¿Cuánto fue el fideicomiso? 60.
Sí.
Y bueno, es casi un 20%.
Ajá.
Entonces, si vos lo trasladas a años, son 4 años pagando solamente los cargos de confianza. O sea, del periodo de 5 años que tiene el gobierno, los salteños 4 años van a pagar el sueldo de ellos.
A mí que no me cobren.
Carlitos, ya nos están cobrando el primer día. Pero, ¿se entiende? Entonces, voy a decir, bueno, si sacaste un fideicomiso y los primeros 4 años para pagarte tu sueldo, traslada ese aumento a efectividad, que se vea en las calles, que se vea
claro.
Que vaya mejorando, bueno, la infraestructura mejore para mejorar la calidad de vida del salteño. Yo no veo.
Bueno,
yo lo único que veo es que cada día se me rompe más.
Sí.
El auto.
Bueno, viste que salió 5 licitaciones, ¿no? Van a comenzar de la primera con una. Por ahí empezamos a ver, viste que van a comenzar por acá, por el centro, así que esperemos.
Y
que
ojalá.
Que sea rápido.
Además que son licitaciones. A ver, ¿en qué parte del proceso de mejoramiento de Salto está también el funcionario municipal?
Y bueno,
yo creo que justamente, a ver, si vos tenés una plantilla, una estructura para mejorar las calles, o que está destinado, tiene su presupuesto y todo, a mantenimiento o mejora vial, no me hagas una licitación 100% privada. Tratá de buscar una conjunción entre la infraestructura que tenés vos y la que tenés que comprar, para que también te termine saliendo más barato, porque es muy fácil agarrarse una licitación. Ah, voy a arreglar 50 calles. Ah, la licitación la firmo y me siento para atrás.
Claro, no,
o sea, es el camino fácil.
Le van a dar el destino a los municipales a hacer otra tarea, de repente, qué sé yo, no sé, se me ocurre.
Bueno, pero, o sea, hay un director de bacheo,
Sí. Bueno, pero el compromiso parece, por lo que dice por ahí, es el 100% de las calles de Salto, así que, ¿para qué vamos a tapar agujeros?
En la campaña pasaron como 3 veces por la puerta de mi casa con una tablet diciendo que iban a arreglar, que si ganaba el viso iban a arreglar la calle.
¿Ah, sí?
Yo lo único que veo es más pozo por ahora. Pero bueno, vamos a esperar, va un año recién.
Claro, no, recién se vio la licitación y estaba por ahí, estábamos leyendo, de las 5 que van a hacer para arreglar las calles, va la primera, ¿no? Así que
sí.
No sé qué números se manejan, ni qué calle, las calles creo que dijeron por ahí. Va a ser la parte céntrica, pero bueno, de repente comenzamos a ver algo que se traslada
sí,
también
yo,
a toda la ciudad.
Pude observar que salió así una licitación de arreglar bastante, por suerte, una parte importante de la ciudad. Ojalá se concrete lo antes posible.
No, debe ser para toda la ciudad, ¿no? Por lo que dice
pero,
ahí.
Claro, pero creo que eran etapas, distintas etapas.
Que todos están derechos a tener las calles como la gente, ¿no? Una ciudad como esta, tan importante ahora, pasamos a ser una de las ciudades más importantes del interior, y a veces los agujeritos que encontramos en la calle, ¿no? Hay algunas personas que ven por ahí y dicen, pa, esto está.
No, a veces lo que me pasa, que vos venís en un.
El otro día ocurrieron accidentes de monopatines que bueno.
La primera vez, pan, ¿no?
Pum, pum, y se con agujeros de esos grandes, ¿no? Volaron con. Creo que al ruso Méndez no lo vi, pasa muy rápido. Tengo cuidado con los agujeros. Pero hay agujeros grandes para ese tipo de vehículos.
Es que ahí está el problema. Vos venís con una calle que está dentro de todo bastante pareja y de repente aparece un pozo, pero un pozo que te mueve toda la estructura.
Sí.
Y bueno, en los casos de los monopatines te desequilibrar bastante, porque vos venís tranquilo y de repente no está señalizado nada, pero un pozo. Y...
¿Viste que tiene ruedas chicas? Encontró un pozo, se clava la rueda
se va para adentro. Sí, se clava y da vuelta.
Volás de cabeza.
Volás de cabeza. Yo no sé si son obligatorios. Sí. Yo no sé si es obligatorio usar casco, ¿no?
No está regulado todavía.
No está regulado. No. Sé que iban a empezar a regularizar, sí, a patentar.
Ya. Así no esté regulado, tenés que ponerte igual.
Pero porque... además van rápido.
Eso es bueno, ¿no?
Sí. Además, vos te empezás a agarrarte confianza, claro. Y...
El otro día hubo dos accidentes, te digo por la información policial. Uno fue en un pozo, que se clavó la rueda seguramente de la de adelante, y la otra fue por desviar un can. Y bueno, y el can... No declaró, pero se fue, viste, se rápidamente fue. Y provocó, lo dejó al monopatín todo destrozado.
Se fugó de la...
Claro, pero los pozos sí, es lo que decía. Y bueno, seguramente esperemos ver en cualquier momento las modificaciones.
Ojalá, ¿no? Claro, yo ojalá lo antes posible pasemos de a los hechos, ¿no? A lo que por lo que realmente fueron elegidos, que para mejorar la...
No sé si estuviste después de la inauguración de la Central Hortícola del Norte.
No
estuviste por acá. No anduviste por allá.
No,
nos encontramos allá.
Fue la última vez que vine, fue con mamá, que vino mamá, ¿no?
Ah, sí, no estuviste entonces en la. ¿Alcanzaste de ir allá a la Central Hortícola?
No. Después de la apertura.
No fuiste. ¿No estuviste con Orsi allá?
No.
¿Y qué?
Me quedé con mamá.
¿Y qué
preferista con mamá?
¿Qué militante sos? Estamos todas las figuras de acá.
Yo soy el militante que aparece, dice que es anónimo, que va, viste.
¿Ah,
que
sí?
No. Soy más de...
Yo dije, lo voy a encontrar. El único que faltaba era el Nacho, dije, mira. Bueno,
sí, me quedé con mamá. Mamá viene una vez por año. Preferí quedarme.
Me parece que faltaron unos cuantos de ustedes allá.
Sí.
Bueno, yo no es por meter púa, pero hay algunos que no estaban. Pero bueno, de cualquier manera deberías ir, porque siempre una opinión distinta se puede ver otras cosas que de repente alguien...
Lo bueno que
está circulando, esperemos que sea para mejor, ¿no? Para los productores salteños. Hay muchas cosas ahí, qué sé yo, pero de repente...
Es que lo que pasa es que ahora se está pasando a lo práctico, era todo teoría. Bueno, ahora... empezó a funcionar, se va viendo, a ver si aquello que se pensaba realmente es verdad o hay que ir ajustando sobre la marcha. Es lo que pasa.
Que sí, y todos lo deben reconocer, los salteños somos un poco cabeza dura también, ¿no? Cuando creemos y se nos pone algo en la mente, lo sacamos, y eso me hace acordar hace muchos años Salto Grande, cuando no existía Salto Grande, y aquellos años y años de insistir, de cual... Incluso yo era chico y participaba de aquella marcha y aquellos cartelitos que poníamos en los autos por Salto Grande. Bueno, se terminó de tanto romper, digo yo, salió Salto Grande. Después hicimos marcha por la universidad, que tuvimos oportunidad también de compartir. Y en definitiva se hizo la universidad. Bueno, la Central Hortícola es muestra de otro carácter que tenemos nosotros, que... tenemos que hacerlo nosotros y no esperar que vengan solo, ¿no?
Claro, sí, o que sí. Yo creo que la voz de la población juega un papel importante en cualquier proceso.
Sí, somos. Así que, bueno, habrá que seguir sacando números. Como sos un contador.
Sí, igual esta semana, viste, estuvo tranquilo. Porque
tranquilo, ¿no?
Mucho frío.
Es mucho mundial.
Yo trataba de quedarme. Salía de,
pero
salía
bueno,
de las actividades, me iba directo para casa.
Pero,
la tele,
me pareció que por ahí ustedes estaban haciendo fondo por ahí, recaudando fondo o no. Estaban haciendo algo en.
Estamos,
en
la sede, hicimos, ¿sí?, una actividad. No solamente actividad de recaudación, sino más bien. Y bueno, para unir. De unir. Confraternizar, con
claro, sí,
como se dice, pero para mí no es más bien dar actividad que justamente que
claro, mantenerse el movimiento, porque
movimiento,
es la fuerza de gobierno, ¿no? Supongo,
claro,
que
claro. Cocinamos
también,
salió rico.
Ah, sí.
Sí,
pasan cocinando ustedes.
Nos gusta además los números, nos gusta el arte culinario,
el
bueno.
los gobiernos
hay que explotar eso, además, claro. Tenemos buenos cocineros, mirá,
sí,
que
así,
¿ah, sí? Sí, fue usted, hicimos ravioles y la verdad que estuvo muy buena.
Pero
muy
dice que allá en el gobierno no están cocinando bien las cosas.
No se está cocinando bien. Está que, le están errando
el menú.
Con los tiempos. Bueno.
Te falta sal, se te fue la mano, no le ponga pimienta y bueno, todo
bueno,
eso.
Ojalá se ajuste lo antes
posible. Pero sí. Bueno,
y bueno, un saludo a la flaca que está laburando.
Sí, ¿no? Yo te iba a decir, bueno, como decía que tenías un poquito de tiempo ahí, creo que nos extralimitamos.
Sí, no pasa nada, ya voy, Seba. Ya,
sí,
voy,
ya Seba, ya te lo envío por ahí. ¿Cómo está? Una pregunta, y justo que viene acá trabajando en el... ¿cómo es que se llama? Que no,
ahora policlínico, veterinario.
El policlínico. Sí, una pregunta. ¿Ahí se atiende sobre la rabia, mordedura con rabia?
Bueno, ayer justamente cayó una persona preguntando por eso. ¿El test de rabia?
Yo la envié para allá, creo. Con el dedo. Pues, en el dedo fue. Sí. Bueno, justamente eso te iba a preguntar.
Bueno, justamente ayer tuvimos esa consulta. Hablamos con... Le consulté, le trasladé a Sebastián. Y resulta que los test de rabia, si bien se toma la muestra acá, el único lugar en el mundo donde se toma, donde se obtiene ese resultado es en Estados Unidos.
Ajá.
En ningún otro país del mundo.
¿Ah, no?
No, test de rabia no. Podrás hacer un hemograma completo
y
sacar determinados niveles en la estructura de la sangre, los componentes de la sangre, donde se puede tratar...
Y
se puede intentar saber si tiene rabia o no, pero directamente el test que diga rabia positiva o negativa,
¿sí?
No.
Bueno, hay que echar espuma por la boca, entonces.
Hay que echar, bueno, está, y se echa espuma por la boca ya.
Pero se toma, ¿qué precaución se toma con el ser humano, por ejemplo? Si te va, como en el caso de ayer, va con el dedo pinchado y se me mordió un gato, y me parece que está loco, de rabioso, ¿y qué hago? ¿Qué me hacen?
Ahí yo creo que tenés que ir
al hospital.
Al hospital, claro. Ahí tenés.
Muerdo un montón, ahí lo dejo todo nervioso y espero que me atienda.
Ahí va como en las películas de zombies, que empezó a contagiar, se empezó a tender así. Claro.
Sí.
Ahí
va.
Y bueno, sino que vaya.
Sí, porque a mí me llama la atención que no sepamos mucho a veces cuando nos pasan esas cosas, ¿no? Yo recuerdo en la Argentina, me mordí un perro. Y me mandaron al Instituto Pasteur, que allí en la República Argentina exactamente el tema de la zoonosis y justamente de la rabia. Es reconocido por el tema de la rabia, porque bueno, ahí es muy grande y el tema de la rabia es complicado. Y sin hacerme ningún test ni nada, ni te mordió el perro, ¿tenés el perro? No, se me escapó, no lo puedo agarrar. Tremendo perro, me mordió y salió corriendo en pleno centro de Buenos Aires. ¿Qué voy a andar llevando el perro? Bueno, no tenés el perro, porque... La obligación es, en lo posible, llevar al perro para sacarme muestras.
Claro.
Bueno, y lo primero que hicieron fue vacunarme, por las dudas.
Bueno, acá en Uruguay te vacuna, a eso mismo iba. Nosotros ya tenemos, o sea...
Después echar la espuma
la
que
vacuna.
Quiera, pero después, primero te vacunan, después te hacen todos los análisis y te buscan lo que sea, ¿no? Pero sí, lo primero, por seguridad, es vacunar antes que salgas a morder a otro.
Sí, además, y es grandísima la población canina y felina que hay.
Claro, sí. Y bueno, de repente un gato puede haber agarrado un murciélago, que son contagiantes de rabia o lo que sea, y bueno, puede pasarle también. Un gato es raro, pero puede pasar. Así que lo que se recomienda, más primero que nada, que se vacune si no tiene la vacuna correspondiente, y después buscar
sí, no, la respuesta profesional, acérquense al policlínico, nosotros.
Bueno, ¿y el animal qué se hace? ¿Se lo estudia? ¿Cómo es el tema? ¿No sabés vos?
Y lo que pasa es que no hemos tenido casos de rabia especial. Ajá. Específicamente.
Pero si va uno cuando dice, este gato, este perro está con rabia.
Y bueno, se le trata de hacer el análisis de sangre, tratar de buscar con los componentes. Si efectivamente tiene la enfermedad o no, y bueno, después se le hará el tratamiento. Claro. Yo soy contador, no soy veterinario, pero sí. Sé que hay el tratamiento. Entonces
sí, porque no, que no, se no es lo mismo.
Justamente para que no contagie también.
Claro, no es lo mismo. Hay que hacer un análisis del animal también. No es lo mismo que eche espuma porque está rabioso que porque se comió un jabón, yo qué sé, ¿no?
Sí.
Para ir
saliendo. Ahí va.
Yo
no sabía. Cuando viste que los perros son bastante de olfatear, y
claro, sí.
Cuando olfatean un sapo, que el sapo
se defiende y tira, sí.
¿Cómo largan baba?
Ah, no, sí, sí, terrible, sí.
Eso sí no.
Sí, por eso yo no olfateo sapo, viste. Bueno, Nacho, te dejamos en libertad. Gracias por haber estado visitarnos por acá.
Y muchas gracias, Carlos. La verdad, un placer.
Podemos charlar un ratito, como siempre.
Pero si querés, podemos dejar para el tema de.
En otra oportunidad.
Va a ser como es el tema del funcionamiento de la compra de petróleo.
Claro, seguro.
Para que la gente por lo menos tenga una visión. Sí,
por lo menos.
Ningún problema.
O hacer una reserva nosotros mismos.
Oh, viste que ahora se todo compra internacional. Claro, que tener.
Con el compras
de la decisión.
Petróleo
de
Brett, todo ese tipo. Bueno, Nacho.
Carlos.
Contador de Frente Amplio, gracias por visitar como siempre, y bueno, a la orden cuando quieran, y bueno, que siga todo bien.
Ojalá una alegría mañana, no solamente por ser viernes, sino
a modo mundial, viste que la política se movió un poquito.
Muy poco.
Muy poco y nada, estábamos mundial, bueno, lo mejor para mañana entonces. ¿Dónde vas a ver el partido?
No sé a qué hora juega.
Y a las 21 juega.
Ah, entonces lo veré.
Por acá vamos a hacer una previa a las 20 horas para ir animando a ver cómo está la gente, ¿no? Hay que levantar el ánimo un poquito y bueno, sea lo que sea, siempre la celeste primero que nada.
Ahí está. Sí,
bueno,
ojalá.
Bueno, nos alegramos y bueno, gracias por la visita entonces.
Bueno, claro.
En otra oportunidad estaremos por acá. Que pase bien.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. A las órdenes.
Que pase bien.
Gracias.